Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en Radio Cultura, su radio FM 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Cuando son apenas pasadas las 22 horas, 22.05 en todo el territorio de la República Argentina, y tenemos un registro en la hora de 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, con una sensación térmica de 23, despejado con intervalos nubosos, 0% de probabilidad de precipitaciones, la humedad del 53% y el viento sopla en 23 kilómetros en la hora. Para el lunes se anticipan condiciones climáticas realmente calurosas, con una máxima de 28 grados y una mínima de 22, y un pronóstico extendido que encuentra lluvias recién a mitad de semana el día miércoles, con 50% de probabilidad de precipitaciones. Le damos la bienvenida, por supuesto, desde los estudios centrales de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta, junto a Norberto Chapco en la operación técnica, y con un nuevo domingo, un nuevo presidente, un nuevo gobierno y nuevos destinos para la Argentina. Usted sabe que tiene a la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, donde puede encontrar el mejor vino del mundo, ya sea para celebrar o para olvidar, pero ahí está la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, que acompaña habitualmente el transcurso de este programa y, bueno, se une también a las perspectivas que presenta la realidad sociocultural de la Argentina. Un domingo especial, por supuesto, con un montón de novedades del quehacer cinematográfico que vamos a ir tratando de dar cuenta aquí en este programa, en Cultura en Imagen. Por supuesto, con despedidas, particularmente la noticia que se conoció hace escasos días, pero que refiere a la partida de él, tan vital como polémico, como realmente enormemente famoso y popular, Ryan O'Neill. Ryan O'Neill, nacido en 1941, falleció a los 82 años, tal como confirmó su hijo Patrick O'Neill. Esto sucedió el pasado viernes en Los Ángeles. O'Neill, tal como señalábamos, de 82 años, protagonizó una clásica cinta romántica de 1970, encarnando el rol de Oliver Barrett junto a Alex McGraw, entre otras 40 películas, recordado por esta película que fue, por supuesto, A Love Story. También, si bien la familia no compartió las causas de su muerte, se sabía de un diagnóstico de leucemia crónica que padecía desde 2001 y un cáncer de próstata que lo aquejaba desde hace una década. Y además, bueno, es inolvidable la carrera de O'Neill como actor desde que se lo conociera en la telenovela Python Place en 1984, aunque logró luego el reconocimiento de actuación a nivel mundial también por su labor en Luna de Papel, La Caldera del Diablo, Barry Lyndon, donde fue dirigido por Stanley Kubrick, ¿quién más? Y Un puente lejano. Love Story le valió una nominación al Oscar como mejor actor y, a pesar de no haberlo ganado, le brindó una fama mundial incomparable, como así los trabajos que realizó junto a Mel Brooks, recordados, ¿qué pasa, doctor?, ¿qué pasa, director? Y también, bueno, esa estrella que lo erigió en Hollywood también le trajo muchas complicaciones, porque fue el prototipo del playboy de los años 80, que luego tenía una ajetreada vida plagada de excesos y un poco también eso eclipsó el devenir de su carrera. Recordamos también sus romances con Farrah Fawcett, con Ursula Andrews, con Bianca Jagger, con Jacqueline Bisset, con Diane Rose, con Angelica Houston. Bueno, una lista tan infinita como la trayectoria de Ryan O'Neill, que nos dejó el pasado viernes a los 82 años, pero de quien permanece su fina estampa, su destacado toque para la comedia, su sonrisa chispeante, su mirada intensa y sobre todo ese perfil de seductor divertido que lo acompañó en los grandes papeles que brindó para el cine de Hollywood. Hollywood que también nos trae uno de los títulos más esperados de la temporada y que se estrenó el pasado jueves. Me refiero a la tercera visita que se hace a la figura del personaje Willy Wonka en el cine. La primera fue, como todos sabemos, en 1971 con el protagónico de Gene Wilder. Y bueno, esa película que fue dirigida por Mel Stewart permitió que muchas generaciones conocieran a este personaje surgido de la mente realmente de Ronald Hall con Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Aquí la historia no es la de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, en realidad refiere a la creación de una precuela en la cual se conoce el devenir de Wonka al llegar a la gran ciudad. Es realmente una película en la cual Paul King consigue hacer una amalgama de sentido y sobre todo de atmósferas de películas que lo precedieron y sobre todo recuperar también cierto perfil que supo tener dentro de la comedia familiar con Paddington, que es la película que lanzó a la fama a Peter King como realizador, y que aquí, bueno, de la mano de la historia que él mismo escribió junto a Simon Farnaby, consigue delinear un poco el perfil de este personaje un tanto excéntrico en el mundo del chocolate, pero sobre todo cándido a la hora de llegar a la gran ciudad y a los primeros escarceos con el mundo del chocolate hasta que consigue finalmente el gran éxito. Un reparto increíble, la versión de King sobre Wonka, que encabeza por supuesto Timothée Chalamet, como el genial personaje dedicado al chocolate fantástico, y luego un elenco donde está todo el mundo. Impresionante el Hugh Grant como el Oompa Loompa que aparece en la película. Increíble de ver a Hugh Grant en ese papel, que habló pestes de la película, pestes de su trabajo, pestes del rodaje, pestes de todo, porque tiene muy mal genio Hugh Grant, pero ahí está, extraordinario, en esta película, donde también está Rowan Atkinson, inolvidable Mr. Bean, también con un papel allí, está Sally Hopkins, Olivia Colman, Jim Carter, después de su memorable labor en Downton Abbey, que aquí aparece también en esta película. Bueno, había mencionado por supuesto a la gran Olivia Colman. Un elenco extraordinario, una producción impactante y una película que de la mano del musical entretiene y permite reencontrar a Willy Wonka después de La fábrica de chocolate de 1971, esa película que recomendábamos dirigida por Mel Stewart y que además dio base también para Charlie y la fábrica de chocolate, la película infantil escrita por Ronald Hall y que además dio base a ese personaje en el cual Tim Burton le otorgó Willy Wonka al perfil del siempre tan polémico como genial Johnny Depp. Toda una historia en derredor de un personaje y sobre todo una banda de sonido que suena constantemente en la película, que da marco a la acción y que suena en la noche de Cultura en Imagen a partir de la mano maestra de Norberto Chapco de esta manera.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy, it's all right. If you feel a little trepidation, sometimes these things don't need explanation. If you want to view paradise, simply look at them and view it. Somebody to hold on to, it's all we really need. Nothing else to it. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no life
Acabamos de escuchar Pure Imagination de Anthony Newley y Leslie Bricusse en la versión de Joby Talbot con la voz de Timothy Chalamet de la banda de sonido de la película Wonka de Peter King.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde.
Bueno, estábamos compartiendo la banda de sonido de Wonka, la película de Peter King, estreno en los cines de Buenos Aires, pero, siempre. Nosotros damos especial cartel a lo que significa el cine europeo y el cine latinoamericano, sobre todo cuando hay noticias de relevancia del quehacer cultural en la Argentina, que así demuestran también la actualidad y la vigencia de muchas cinematografías hermanas y que en muchos casos también son vitales en el mundo de la coproducción del cine con nuestro país. A principios de diciembre, más precisamente el 5 y 6, o sea, en la semana que acaba de concluir, se realizó en el Cine Gomón un ciclo de cine colombiano en Buenos Aires que contó con entrada gratuita y en el cual se exhibió El Beat y luego Pájaros de Verano, la película tan famosa de Cristina Gallego y Ciro Guerra, que ganó muchísimos premios. Pero nos parecía muy interesante, aunque ya hubiese pasado, reflejar esta actividad, hacer foco en lo que significa también la vital cinematografía colombiana para lo que es el contexto latinoamericano y mundial. Y por todo eso, tenemos el placer de estar en comunicación en esta noche de Cultura en Imagen con Inés Herrera, que es ministra de la Embajada de Colombia. Muy buenas noches, señora ministra, un placer saludarla desde Radio Cultura.
Pablo, buenas noches, un saludo para ti y toda tu audiencia esta noche. Muchas gracias por la invitación para contar un poco sobre esta actividad.
Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos porque imaginamos que ha sido una jornada realmente muy larga para todo lo que refiere al cuerpo diplomático acreditado en la Argentina, dada la asunción presidencial, así que le agradecemos especialmente la deferencia de estos minutos compartidos. Díganos, señora ministra, ¿cómo surge la idea de mostrar estas películas? ¿Por qué se elige tanto El Bit como Pájaros de Verano? Y además, ¿cómo podemos hacer una carta de presentación quizás sucinta sobre lo que es el cine colombiano para el público argentino?
Gracias, Pablo. Bueno, esta fue una iniciativa que contó con la generosidad del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, quien muy generosamente nos abrió las puertas, porque en el marco de nuestro bicentenario del inicio de relaciones diplomáticas, estamos este año conmemorando 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina, hemos querido estrechar mucho más los lazos culturales y buscar difundir nuestra cultura aquí en Argentina. En ese sentido, pues tocamos las puertas de algunos aliados como el INCA, quienes generosamente nos abrieron las puertas de ese edificio emblemático que mencionas, el Cine Común, para proyectar dos películas pues muy emblemáticas de Colombia. Como mencionabas, una, El Bit, se proyectó el 5 de diciembre. Esta película está dirigida por Irene Lerma y Carolina del Mar Fernández. Es una especie de mezcla, es un documental que también tiene una dosis de fantasía, en la cual se mezclan dos historias. Una es como una tradición musical muy antigua, cómo se genera una tradición muy antigua que es propia de una región de Colombia que se denomina San Basilio de Palenque, que es el primer territorio libre de la América colonial al que los esclavos africanos escapaban para vivir con autonomía, y por esto y por sus expresiones culturales fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la UNESCO. Entonces muestra esta tradición musical y la une con una historia también muy tradicional de Colombia, que es de un esclavo que se rebeló, la historia de Bencos Biojó. Entonces muestra lo que es como la historia del pueblo palenquero, lo denominamos así en Colombia.
Y una película aparte que ha tenido desde su estreno en un festival en Austin, Texas, un recorrido muy interesante. Y que, como usted bien refiere, ministra, tiene una relación con la música muy identitaria además, ¿no?
Así es, así es. Y eso era precisamente pues lo que nos llamó la atención de la película y lo que queríamos mostrar. Ahora también quisiera mencionar sobre la película que se presentó el 6 de diciembre. Es Pájaros de Verano, como ya mencionaste, dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego, ha tenido un gran reconocimiento. Y es un poco la historia de como una familia indígena de la cultura wayú del norte de Colombia, de la Guajira, se ve envuelta en una serie de situaciones que la unen a lo que fue el inicio del problema pues del narcotráfico en Colombia, que es a la postre, décadas después, desencadenó en todo este problema que pues nos ha generado a los colombianos, digamos, tanta una historia tan trágica, ¿no?
Claro.
Pero esto muestra un poco los inicios de cómo se dio este fenómeno y cómo una familia de una cultura indígena que aún persiste en Colombia se vio envuelta en una serie de situaciones relacionadas con este fenómeno. Es precisamente esto es lo que se quiere resaltar en las dos películas, que el cine actual en Colombia está mostrando unas nuevas narrativas, como unas nuevas miradas sobre realidades a veces duras, ¿no?
Claro.
En nuestro país, y en especial lo unen con una gran diversidad cultural. Ahí las dos películas muestran unas comunidades culturales de la región Caribe que son muy autóctonas de hace muchos años y que muchas veces son desconocidas para quienes conocen Colombia y otras expresiones culturales.
Es muy interesante lo que usted señala, ministra, porque aparte, haciendo un poco memoria sobre lo que significa la historia del cine colombiano, en buena medida esta mirada a los pueblos originarios, a las tradiciones, a la música, al entorno, a lo que es la vida cotidiana, también le dio proyecciones internacionales al cine colombiano. Yo recuerdo particularmente aquel documental de los 70, creo que era Chircales, que también reflejaba un poco esta situación en cerca del río Tunjuelo, creo que es, en el sur de Colombia, y que después, bueno, fue la base para el reconocimiento del cine colombiano en el exterior, principalmente, bueno, con el caso de Sergio Cabrera y también la película de Víctor Gaviria, La Estrategia del Caracol, me acuerdo que fueron impactos mundiales muy, muy importantes para el cine colombiano, sumado, por supuesto, a lo que fue La Vendedora de Rosas y particularmente María Géneres de Gracia, que también tuvo un recorrido impresionante en el contexto mundial, como así también El Abrazo de la Serpiente, en la anterior película de Ciro Guerra, que estuvo también nominada a los premios de la Academia. Pero quería destacar algo, ministra, en estos minutos que tan gentilmente nos ha dado en diálogo con Radio Cultura, que es una sinergia que se da en la mirada de Colombia al cine, que estuvo presente en toda la temporada 2023, porque ustedes realizaron diversas actividades con referencia al campo audiovisual. Bueno, recuerdo una función junto a la Embajada de Suecia en los Cines Atlas a comienzos de año, también la visita de estudiantes con interés en el mundo del cine argentino, que estuvieron, creo que, en un intercambio. Quería ir un poquito a todas estas facetas que desarrollaron dentro de estos 200 años de relaciones diplomáticas que estamos celebrando y que tuvieron estos focos, digamos, dedicados al cine.
Así es, y también quisiera resaltar que muchas de estas temáticas están estrechamente relacionadas con las políticas del actual gobierno.
Bien.
Porque se ha querido abrir una nueva narrativa sobre el problema mundial de las drogas, pensarlo de una manera diferente. Entonces esto muestra un poco esta realidad. También se ha querido, en el gobierno del presidente Petro, fomentar mucho la integración de los pueblos tradicionales e indígenas, lo muestran estas películas. Se ha querido también resaltar mucho el tema del medio ambiente, que es muy asociado a las culturas tradicionales. Uh-huh. Entonces, pues sí, es como una nueva mirada de diferentes temas que nos tocan mucho, ¿no?
Claro.
Y hemos querido pues que tenga como esa impronta un poco las películas que se muestran y los intercambios culturales. También quisiera resaltar que en esta conmemoración de relaciones diplomáticas, pues la integración cultural es uno de los aspectos pues que nos parecen fundamentales para continuar profundizando aún más nuestros vínculos. Es muy representativo para nosotros que estas películas hayan tenido una pues notable asistencia, no solo estas del 5 y 6 de diciembre, sino también pues la que mencionas de cuando las aguas se juntan, que se presentó en colaboración con la Embajada de Suecia, porque eso denota que sí hay un interés del público argentino por el cine colombiano, y para nosotros, por supuesto, el cine argentino es un gran referente en Latinoamérica, ¿no?
Uh-huh. Y aparte, bueno, un campo de coproducción a través del programa Ibermedia que ha dado valiosos testimonios de la coproducción entre Colombia y la Argentina en el campo del cine, tal es el caso justamente del afamado Ciro Guerra, que también realizó una película en nuestro país y que luego integró este universo de coproducciones en las cuales Colombia y la Argentina se han dado la mano tantas veces, ¿no? Pero quiero rescatar especialmente lo que usted señalaba con respecto a la presencia argentina, porque fueron varias las películas que estuvieron este año en el Festival de Cartagena de Indias, y que estuvo ahí Cristina de Hans Fresen, El Castigo de Matías Vice, El Rostro de la Medusa de Melissa Liebenthal, La Rebelión de las Flores de María Laura Vázquez, el cortometraje Alien 0089 de Valeria Hoffman. Todas ellas estuvieron en la última edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que se realizó entre el 22 y el 27 de marzo pasado y que tuvo como 150 películas de 56 países en su presentación y en las diversas secciones. Así que realmente otro motivo para celebrar, porque el Festival de Cartagena, con sus 63 ediciones, se afirma como uno de los grandes festivales de cine del mundo y que tiene realmente una consideración siempre tan especial para el cine argentino.
Así es, y es de nuestro interés seguir fomentando la colaboración en distintos espacios en Argentina para seguir dando a conocer nuestro cine.
La verdad, le agradecemos mucho, ministra Inés Herrera, de la Embajada de Colombia, estos minutos compartidos aquí en Cultura en Imagen, sobre todo en este día tan ajetrado y tan especial que les ha tocado vivir a nivel de gestión política y de representación diplomática en la Argentina. Y desde ya estaremos con las puertas abiertas para difundir mucho más del cine y la cultura colombiana, y quién dice, quizás también transmitir alguna vez desde el Festival de Cine de Cartagena, como hemos hecho con otros festivales de la región. Así que muy agradecidos por estos minutos compartidos.
Por el contrario, el agradecimiento es nuestro. Muchísimas gracias, Pablo.
Al contrario, un placer, y la despedimos como no puede ser otra manera, con música de película, y allí vamos de la mano de Pájaros de Verano, con la vital mirada de la música, el cine y cultura en imagen. En composición e interpretación de Leonardo Heiblum, acabamos de escuchar Rapé, de la banda de sonido de la película Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra. Y en una noche de muchas latitudes en Cultura en Imagen, en este programa que compartimos hasta las 23 por FM Radio Cultura y a través de www.fmradiocultura.com.ar, conversábamos con la ministra Inés Herrera de la Embajada de Colombia en la Argentina sobre estas películas que enmarcan los 200 años de relaciones diplomáticas entre la Argentina y Colombia, y bueno, nos llevan a referir también a esa historia grande del cine colombiano, a los festivales. Yo refería antes el Festival de Cartagena, por supuesto, y también, bueno, está el Festival de Cine de Bogotá, que también tiene una historia larga de relación y vínculo con la región, y esas películas inolvidables del cine colombiano que le brindaron un recorrido internacional extraordinario. Tal es el caso de La Estrategia del Caracol, como señalaba antes, La Vendedora de Rosas, como señalaba antes, de María Llenares de Gracia, aquella película que le permitió a Catalina Sandino Moreno estar nominada como mejor actriz en los premios de la Academia de Hollywood, y así ser la primera nominación para el cine colombiano, que luego va a tener una nueva nominación como el mejor corto documental en 2007 con La Corona de Isabel Vega, y va a completar este camino de reconocimiento en Hollywood con El Abrazo de la Serpiente como película nominada, en el caso de la película de Ciro Guerra, como mejor película de habla no inglesa en 2015. Y así esas tres nominaciones enmarcan también el reconocimiento internacional del cine colombiano que celebrábamos aquí a partir de lo que ha significado su presencia por los 200 años de las relaciones bilaterales entre la Argentina y Colombia, y además en este marco referencial en el cual la Embajada de Colombia en la Argentina brindó todo un año de relación entre cine, cultura e imagen. Pero también el cine nos lleva a otras latitudes, y realmente tenemos la oportunidad de hablar de un festival que queda muy, muy lejos, que es muy, muy importante, que también se realiza desde hace muchos años y que tiene también una mirada generosa al cine argentino. Me refiero al Festival de Kerala en la India, festival que está indudablemente lejos de Argentina en muchas razones, y que hasta el 15 de diciembre se desarrolla en esta ciudad de la India, y que tiene en La Sudestada, la película dirigida por Edgardo Dieleke y Daniel Casabé, la representante argentina junto a Los Delincuentes, dirigida por Rodrigo Moreno, y además precandidata a los premios Oscar por parte de la Argentina, es la representante argentina para la próxima entrega de los premios de la Academia, y además a la coproducción La Uruguaya de Ana García Blaya, en la presencia de un festival que además tiene a Pablo César, de quien hemos hablado aquí en muchas ocasiones y hemos entrevistado también a propósito del estreno de su última película, en el Festival de la India de Kerala como parte del jurado oficial. El festival es uno de los más destacados de la India, con una lejana historia, y tenemos el privilegio de tener la voz de uno de los asistentes al festival, es Fernando Brenner. Ustedes recuerdan que estuvimos aquí compartiendo con Fernando la mesa de los premios Oscar a comienzos de la temporada 2023 de Cultura en Imagen, y en esta ocasión Fernando está en la India. Obviamente no lo vamos a hacer salir en directo porque el reloj realmente marca las horas con una desventaja muy notable para el caso de Fernando y no queríamos despertarlo, pero sí le pedimos especialmente que nos hiciera un resumen de lo que significa el Festival de Cine de Kerala, cuál es la presencia que se desarrolla en la región, qué tiene de interesante este festival tan distintivo para el cine de la India, y todo eso lo resumimos de la siguiente manera. Muy buenas noches, Fernando, bienvenido a Cultura en Imagen.
Hola, Pablo, muy buenas noches. Te estoy hablando del futuro o del pasado, todavía no lo sé. Hay una diferencia de 8 horas y media con Buenos Aires y la verdad que es muy raro los cambios de tiempo. Uno manda mensajes a Buenos Aires y la gente está durmiendo, y a uno le quieren hablar desde Buenos Aires y uno está durmiendo. Bueno, nada, les aclaro que estoy en la ciudad de Trivandrum, que es la capital del estado de Kerala, en la India. Es bien al sudoeste de la India, frente al mar Arábigo. Es costero, esta ciudad es costera. Así que bueno, y estoy acá invitado y también cubriendo y programando la edición número 28 del Festival Internacional de Cine de Kerala. Me llamaron y estoy, bueno, les he hecho una recomendación, una programación para la sección de América Latina. Y bueno, y acá estoy. Después de un viaje de 36 horas. Así que bueno, acá estamos. Mucho calor. Las mínimas son de 26 grados más o menos, 27, y llegan a 31. Hay humedad. Cada tanto por ahí llovizna algo, pero no demasiado. Que les puedo comentar que se inauguró hace 2 días, en realidad 3, fue el viernes a la noche. La inauguración de esta edición Ahí tuve que hablar en el escenario también, como programador. Y bueno, en una sala inmensa, que había como 2.000 personas, por supuesto en inglés tenía que hablar, porque otro idioma, si no, no entienden. El de ellos sí entienden, el malayapán. Pero había que hablar en inglés para que lo entiendan a uno. Así que bueno, soy como representante de Latinoamérica. Y bueno, estar acá es increíble haber llegado acá y estar acá. De a poquito está mejorando mi situación por el jet lag, porque resulta que, claro, a la noche de pronto no tengo sueño y durante el día, cuando quiero ver una película, me entro a dormir. Entonces ahí vienen los problemas. Así que habrá que ir acostumbrándose mejor cada tanto. Lo que les puedo decir es que la verdad que esto es más de lo que pensaba o esperaba. Es un festival de una producción infernal. Muchísima gente, creo que hay como 14, 16 lugares, salas donde se proyectan películas, y son salas grandes, no son salas de 100 butacas, de 200 butacas, no, acá hay que hablar de miles, que pueden ir desde 500 butacas a 3.000 butacas. Algo que, claro, que en Argentina y en casi todos los países latinoamericanos ya no existe eso. Pero acá sí, no hay que olvidar que la India, hoy por hoy, tengo entendido, es el país de mayor población en el mundo. Creo que ha superado a China, me dijeron. O sea que hay gente por todos lados. Y bueno, y hay mucha gente para ir a ver al cine. Y están todos con sus bolsos, con sus credenciales. Las salas están llenas, en serio, están llenas. No es un... que a veces pasa en los festivales que hay como un verso de la organización diciendo con salas llenas. No. Yo lo he comprobado. He comprobado no solo adentro de la sala, sino afuera. Las colas son infernales. Y nadie se apretuja, nadie empuja, nadie grita, todos tranquilos, charlando. La verdad, sorprendidísimo, gratamente sorprendidísimo. La producción es impresionante, porque hay... nada, el lugar central es, entras como si fuera uno, parece que fueron una especie de esos campamentos de con hospitales y casuchas y carpas, y bueno, y ahí está armado todo, las oficinas y todas las, hay también puestos de comida, donde se reparten para los invitados, los bolsos. Es la verdad que es impresionante. Quedé gratamente impresionado, realmente, porque no pensé que era algo así, y de la manera que es, porque por un lado tiene una cuestión así de rusticidad y como si estuviéramos en un campamento en medio de la Segunda Guerra, pero no es ninguna guerra, acá es totalmente pacífico todo. Y la verdad que es maravilloso, hay muy buen material, las películas de competencia la mayoría no las conozco, salvo la película argentina, que es La Sudestada, que esa sí la he visto, esa es la competencia oficial, y después hay películas de Asia en competencia y de América Latina, ese es el eje prácticamente de las secciones de competencia. Ahora, hay por supuesto de otros países, hay especialmente de Europa y también de la zona de Japón, de Corea, pero eso ya entra dentro de las categorías de film del mundo, de film de talentos, hay de todo, un material excelente, muchas ya las he visto, por ejemplo, cuando fue ahora en Buenos Aires la Semana de Cannes, bueno, todas las seis que participaron de la Semana de Cannes están acá, las seis están acá también. Hay también otras películas argentinas en otras secciones. Tengo que decir que a mí me tocó programar el ciclo de las películas de América Latina. yo programé ese y las películas que he programado son, bueno, La Uruguaya, la película de Ana García Blaya, Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno. También está la película El Reino de Dios, de la directora mexicana Susana Stuart. Y a ver, déjame recordar las otras dos. La de Félix Chávez, la película Los Colonos. Y se me está olvidando una. Claro, temas propios. La película uruguaya de Guillermo Rocamora, que es la película que va a representar a Uruguay previamente para los Oscars, ¿no? Bueno, la de Rodrigo Moreno representa a la Argentina. Y Los Colonos representa a Chile. O sea que de las cinco películas que finalmente en la organización de los 13 títulos que yo había mandado, eligieron 5 y 3 son precandidatos al Oscar por todos estos países latinoamericanos. Y bueno, también está presente ahí un foco con Cuba, con 6 títulos de los últimos años, creo que abarca desde el 2005 hasta el 2020 aproximadamente. O sea, es más, son películas cubanas más cercanas en el tiempo y que acá en Buenos Aires no se han estrenado, no se han visto. ¿Qué más? Bueno, hay películas que han tenido toda una reconstrucción digital, recuperándolas. Y entre esas está la película de Stanley Kubrick, Path of Glory. Después está también, hombre, estoy tratando de acordarme, pensé que acá son más de las 2 de la mañana, así que estoy ya medio. El Exorcista, una copia también recuperada del Exorcista, que justamente ahora en diciembre está cumpliendo 50 años de su estreno, ¿eh? La película de un hito del cine de terror de William Friedkin. Y yo tratando de acordarme de las otras, esta otra que está es La Prima Angélica de Carlos Saura y la de Chaplin, la de, ay por Dios, bueno, la de la guerra de Chaplin, El Gran Dictador, no me salía. ¿Qué más decir? Bueno, la organización está perfecta a pesar de la cantidad de gente que hay. Ya te digo, nadie empuja, nadie entra de más, nadie se pone donde no corresponde, sino todo lo contrario. Hay muy buena información, hay grandes afiches y despliegues con murales y la programación, la grilla de programación está puesta como si fuera una gran pared, una gran mural en las paredes para que la gente la pueda ver de a 2 metros, de a 3 metros y leer y ver bien la programación, dónde es cada cosa. Así que la verdad que en ese sentido está perfecto, nadie puede confundirse, nadie puede equivocarse. Yo obviamente no conozco esta ciudad, no sé cómo manejarme, pero lo que sí pude comprobar es que la gran mayoría de las salas, pongamos un promedio de 10 salas, están muy cercanas unas de otras. O sea que yo creo que la gente sale de una sala, camina sus 5 o sus 6 cuadras o un poquito más y ya llega a otra sala. Así que en ese sentido no hay que recorrer toda la ciudad y de punta a punta, sino que está focalizada la mayoría dentro de una misma zona, ¿no? En una área, supongo que será el barrio, ya de barrios no me pregunten porque eso no lo sé. Bueno, y por supuesto que hay una persona que va a estar llegando este martes, el martes 12, y que a vos te significa mucho porque lo conocés, Pablo, lo has entrevistado en varias oportunidades. Es más, si no me equivoco, en tu libro sobre el cine polaco creo que también escribiste sobre él. Así que bueno, el martes acá recibiremos al realizador Krzysztof Zanussi, que se le hace un gran homenaje. Va a tener él el día jueves a las 2:30 de la tarde una charla con uno de los directivos del festival, pero por supuesto abierto a todo el público. Y bueno, y hay también una retrospectiva de parte de su filmografía, que es muy extensa, pero va a haber 6 largometrajes de Zanussi. Así que bueno, digamos, la gran figura internacional, sin duda, es el realizador de iluminación, de Sorquieto, de Contrato de Matrimonio. Así que la verdad que hay muy buena expectativa y ganas de charlar y también de ver sus películas, rever, y algunas que no las vi. Creo las últimas dos yo personalmente no las vi. Y se va a dar la última de él también. Así que, bueno, veremos qué pasa con Don Zanussi. Bueno, saludos a todos allá en Radio Cultura. Y bueno, feliz domingo para todos. Chau. Desde Trivandrum, Kerala, los saluda Fernando Brenner. Chau.
En el transcurso de la presente audición se han escuchado títulos de y por Pandit Ravi Shankar, de la banda de sonido de Aparajito, film dirigido por Satyajit Ray. Bueno, minutos finales de Cultura en Imagen. Estuvimos transitando el cine colombiano, la vital referencia que Fernando Brenner nos hacía del Festival de Kerala en la India, y ahora volvemos a el norte del continente europeo. Nos vamos particularmente a Irlanda del Norte y nos vamos a Belfast, donde un 10 de diciembre, como hoy, pero de 1960 nacía el extraordinario Kenneth Branagh, nacido como Kenneth Charles Branagh. Ustedes recordarán su última película, la memorable Belfast, donde refiere hechos biográficos de su infancia y lo hacía con una enorme sensibilidad y una inteligente mirada sobre el devenir que había acontecido en Belfast durante tiempos de su infancia, pero además Kenneth Branagh es un gran actor, director y guionista de la escena del cine del mundo desde su debut como actor no acreditado como estudiante de Cambridge en Carrozas de Fuego en 1981 y a partir de allí construyendo un trabajo en el universo del cine particularmente unido a las adaptaciones de obras clásicas shakespearianas donde sobresalen Enrique V, por la cual fue nominado al Oscar como mejor director y mejor actor, Otelo y Hamlet, donde también fue nominado, en este caso, al premio de la Academia como mejor guion adaptado. Estuvo muchos años casado y colaborando artísticamente con su esposa de entonces, Emma Thompson, y además realizó un trabajo realmente fulgurante en el mundo del cine, también como actor y también como director, y últimamente se lo ha visto repetidamente en las aproximaciones que ha hecho de manera tan particular al mundo del suspenso de Agatha Christie con el personaje de Hercule Poirot en Muerte en el Nilo y Crimen en el Expreso de Oriente. Y también, por supuesto, la última entrega de esta hasta ahora trilogía de la mirada de Kenneth Branagh al cine, que es Misterio en Venecia o Cacería en Venecia, tal como se la conoció en nuestro país. Pero Kenneth Branagh estuvo en la Argentina hace muchos años ya, estuvo presentando La Flauta Mágica, la famosa mirada en el terreno de la Primera Guerra Mundial que hizo en su versión de la tan distintiva como única ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, y estuvo en Pantalla Pinamar, un festival que lamentablemente no se hace más y se hacía con tanto brillo que permitía que tuviera personajes ilustres como Kenneth Branagh en ese contexto. Tuvimos el honor, por la invitación de Carlos Morelli en aquel momento, de presentar a Kenneth Branagh en el escenario del cine, de los cines Pinamar y Bahía, que estaban, tampoco existen más esos cines, junto a metros de la playa pinamarense, y Kenneth Branagh hacía la introducción de La Flauta Mágica de esta manera.
So hopefully you can experience this opera in a way that you would not in any other medium.
O sea que espero que puedan disfrutar de esta ópera de una manera que no lo podrían de ninguna en otro ningún medio, en ningún otro medio.
And also for people like me, new to opera and perhaps intimidated by it.
Y además para personas como yo que conozco la ópera y que estoy intimidada por ella.
He wanted to, as he put it, to open the doors.
Él lo que quería era abrir las puertas, según lo dijo.
But not to push people through.
Pero no empujarla hacia dentro de la puerta.
So Mozart can persuade you, and you make up your own minds.
Entonces Mozart puede persuadirlos a ustedes y ustedes deciden.
So the magic flute has been described as a childlike fantasy.
La flauta mágica ha sido descrita como una prueba de fantasía.
And also as a profound meditation on death.
Y también como una profunda meditación sobre la muerte.
Written, as Pablo said, right at the end of Mozart's life.
Escrita, como Pablo dijo, al final de la vida de Mozart.
But it is both things and many, many more.
Pero es ambas cosas y muchas más.
It is a comic opera.
Es una ópera cómica.
And it's also a plea for harmony.
Y es también un pedido de armonía.
In the battle of life that we all start in.
En la batalla de la vida en la que todos tomamos parte.
And I chose a wartime setting.
Y elegí un lugar de guerra, una escena de guerra.
Because it seems to me that the flute is so much about the resolution of conflict.
Porque me parece a mí que la flauta es sobre todo acerca de resolución de conflictos.
In music and also in the human spirit.
En la música y también en el espíritu humano.
And Mozart suggests that we do this.
Y Mozart sugiere que lo hagamos
through thoughtfulness and compassion and laughter, lots of laughter and love.
A través de pensamiento, de compasión, de risa y mucha risa y amor.
So I hope that you enjoy it.
Espero que lo disfruten.
Films like this have a very difficult life these days.
Películas de este tipo tienen una vida muy difícil estos días.
They are called art films or specialist films.
Se los llama películas artísticas o películas especiales.
But again, as Pablo said, the original opera was performed at the most popular theater in Vienna as real popular entertainment.
Pero como Pablo dijo, la ópera original fue tocada o presentada en una ópera, en un teatro muy popular de Viena.
And that is why festivals like this one at Pinamar are so important to people like me.
Por eso es que festivales de este tipo, como el de Pinamar, son tan importantes para personas como yo.
Because it gives a film like this an audience like you who are prepared to take a risk.
Porque le dan un film como este, una película como esta, a una audiencia como esta, que está preparada a correr el riesgo.
And it brings profile and attention, and hopefully it brings good word of mouth.
Y ofrece perfil y atención y un buen comentario.
So we're very grateful to be here and very grateful that you are here.
Entonces estamos muy contentos de nosotros estar acá y que ustedes estén acá.
So your opinion matters, and if you like the film,
la opinión de ustedes importa mucho, y si a ustedes les gusta la película,
please tell all your friends.
Por favor, le dicen a todos sus amigos.
And tell them that it opens thanks to the distribution company who are looking after it so well, and my thanks to them, in February in Argentina.
Y les dan las gracias a los distribuidores que la traerán en febrero a Argentina.
So thank you again. I hope to see many of you tomorrow night at the at Sleuth and at the grand finale party.
Muchas gracias otra vez y espero verlos mañana a la noche cuando pasemos el juego macabro y en la fiesta final.
But for now, please enjoy the film.
Pero por ahora, por favor, disfruten de la película.
And viva Pinamar.
Viva Pinamar, viva Boca.
Viva la Flor Dramática.
Y así se despedía Kenneth Branagh hace muchos años ya del escenario de Pinamar, presentando Juego Macabro y además La Flauta Mágica. Y hoy celebramos a la distancia aquel momento memorable en el cual tuvimos la oportunidad de compartir aquel espacio mítico de Pantalla Pinamar junto a él. Y además esa función de ensueño, un sueño de una noche de verano en el cual también tuvimos el placer de deleitarnos con su mirada a La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a compartir en el tramo final de este programa música de la película de Kenneth Branagh, y por lo pronto, a nivel de presentación y de compartir este programa junto a Norberto Chapko, nos despedimos hasta el próximo domingo, cuando estemos con mucho más Cultura en Imagen, pero por lo pronto, quédese en la sintonía de Radio Cultura, porque hay mucho más Kenneth Branagh para compartir. Thank you. En interpretación de la Mozarteum Orchester Salzburg, acabamos de escuchar, con dirección de Leslie Sugandarian, la obertura de la banda de sonido original de La Flauta Mágica de Kenneth Branagh.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.